Por lo general, los miércoles nosotros en este momento del programa contamos con la presencia de nuestro amigo el ingeniero Francisco Mazzotta, y hemos dedicado ya desde hace varios meses un espacio específico para hablar de energías renovables. Yo sé que del otro lado hay mucha gente que sintoniza en este horario, porque aparte me lo dicen, y se enganchan con la idea de que nosotros abramos una agenda genuina a partir de lo que fue la explicación de las energías renovables y la posibilidad de empezar a pensar que desde cada uno de los domicilios, con la generación distribuida, nosotros vamos a poder generar energía y vendérsela a quienes hace años nos vienen vendiendo la energía. Simplemente por eso empezamos a abrir una agenda en la cual vamos desde digestores en sectores agropecuarios, calefones de energía solar, generación eólica domiciliaria en la ciudad de Buenos Aires, sí, así como lo estoy diciendo. La semana pasada hablábamos de pequeñas hélices, honguitos arriba de los techos para generar energía. Pero nosotros hoy no vamos a contar con la presencia del ingeniero Francisco Mazzotta, así todo no vamos a cambiar de agenda, porque nos parece que efectivamente esta agenda hay que profundizarla. Y como obviamente hay cambios y movimientos políticos, hay todo como una incertidumbre de qué va a pasar en el país, en la ciudad de Buenos Aires, porque todo puede cambiar, incluso aquellos que iban para allá terminan girando. Entonces hoy vamos a contar con la presencia de alguien que hace 4 años trabaja en la Cámara de Diputados, que está cerrando, ya cerró su participación en la Cámara de Diputados, que tiene una gestión también en la ciudad de Buenos Aires, que tiene una gestión en uno de los emblemas de la defensa del medio ambiente, y que todo esto lo ha llevado a que hoy cambiamos las figuritas y lo tenemos acá a Juan Carlos Villalonga. ¿Cómo te va, Juan Carlos?
Bien, bien. Buen día, gracias por la invitación. Espero que haga un buen reemplazo al ingeniero.
Bueno, te va a tocar, de alguna manera, poner blanco sobre negro sobre cuestiones con las que veníamos hablando con Francisco Mazzotta, que están relacionadas con la incógnita. Lamentablemente, llegamos a un punto en el que yo creo que hemos hablado hace 4 años, y yo decía, wow, empezaron con la primera licitación de energías renovables, y yo digo, ¿cómo esto nadie lo está viendo? Acaba de darse un paso gigante, sí, en un proceso, en una apertura económica impensada, y no fue nunca agenda, no fue agenda en los 4 años prácticamente.
Sí, lo que pasó con renovables es realmente extraordinario, y sí, poca gente lo conoce, y te diría más, la política lo desconoce. La política lo toma como que es una linda idea, está buena, pero no se entiende muy bien. Primero, dimensionarlo. Y segundo, el carácter que puede ir tomando en su crecimiento. Primero, ¿qué pasó en estos 4 años? Hoy las energías renovables son reales en la Argentina, en el sentido que son estadísticamente relevantes, sí, hoy generan empleo, o sea, son un sector económico, primero, es un sector económico nuevo, uh-huh, un sector industrial, sí, nuevo, que no existía y ahora existe. Hay 2 fábricas de molinos, hay 3 metalúrgicas en Argentina que producen torres para los molinos eólicos, en Santa Fe, acá en Buenos Aires. Las plantas que te mencioné, una está en Fadea, Córdoba, sí, la otra está acá en Campana. Tenemos 2 fabricantes de trackers, que son los para la energía solar, que son los motores que van rotando,
direccionando los paneles,
los ejes de los paneles, uh-huh, más la cantidad de ingenieros y técnicos que están trabajando en el montaje y el mantenimiento de estos equipos. Todo eso emplea alrededor de 9.000 personas hoy día. Uh-huh. Eso es un sector industrial importante. 9.000 personas, hubo allí aproximadamente cerca de 8.000 millones de dólares en inversiones que se ejecutaron o se están ejecutando. Y hoy las energías renovables aportan al sistema eléctrico nacional en un promedio que habrá que ver a cuánto estamos en noviembre, pero los valores de septiembre, octubre, están entre un 8 y un 10%. Uh-huh. Eso es más que la energía nuclear en la Argentina. Para dar una idea, porque la gente tiene la idea de que la energía nuclear es súper poderosa, es un gran sector, que la política lo tiene como muy incrustado en el cerebro. Sí. Y vos pensás que ese aporte se logró en 3 años y medio. Uh-huh. Sin haberle costado un peso al Estado, porque lo que el Estado hizo fue, bueno, hacer lo que hacen todos los países, generar las condiciones adecuadas, de algún modo
para que lleguen las inversiones,
para que lleguen las inversiones y que esto se pueda hacer y que la cancha esté más o menos equilibrada, cosa de que alguien pueda jugar del lado de las renovables. Y bueno, pasó lo que está pasando en el mundo. Uh-huh. Esto funciona, esto es competitivo, es una industria pujante que insisto, funciona, y cuando decimos funciona en el mundo, no hay que mirar Alemania o Dinamarca, hay que mirar Chile, Uruguay, Brasil, Perú, México, digo, países de la región, uh-huh, para darnos cuenta que esto está ocurriendo, y nosotros, te diría, tenemos una demora de 20 años.
Claro, vos hacías mención entre un 8 y un 10% de la generación hoy eléctrica es a través de renovables.
Sí.
¿Esto fue duplicado o triplicado en estos tres años?
Y casi triplicado.
Casi triplicado.
Sí, porque estábamos en un 1%, 1,5%, sí, o sea, a veces llegaba a hacerlo. Sí. O sea, no más de eso. Uh-huh. Y completamente estancado, ¿sí? Uh-huh. Y otro elemento que sirve para medir el éxito de lo que se hizo. Lo poquito, esto que vos mencionás, entre el 1 y el 2%, uh-huh, fueron algunos contratos que se hicieron entre el 2009 y el 2012, más o menos. Por ejemplo, un parque eólico importante cerca de Puerto Madryn. El contrato de compra de energía, uh-huh, para ese parque estaba en alrededor de $130 el megavatio hora. No importa, uh-huh, es
una referencia.
Una unidad de energía, sí, $130.
Sí.
Bueno, en la primer licitación que se hizo en mayo del 2016, bajamos esos 130 a $60.
Sí, sí, sí.
Lo cual te muestra el costo argentino que representaba. ¿Por qué esa diferencia? Yo te diría, hay dos grandes componentes. La primera y fundamental, uh-huh, el costo de financiamiento que tenía la Argentina por ser un país no confiable.
Sí, sí, sí.
Por otro lado, había, por supuesto, corrupción.
Obvio. Sí,
en todo el escándalo de los cuadernos, ahí aparecieron varios funcionarios vinculados al área renovable. De hecho, uh-huh, no sé si lo está aún, pero el subsecretario de Energías Renovables, que dependía de Debido, uh-huh, estaba detenido. Es decir, es un funcionario, digamos, de segundo orden, pero estaba detenido. Con lo cual, quiero decirte, era un lugar de bastante lío. Uh-huh. Y que todos los que estábamos en renovables sabíamos. O sea, de hecho, digamos, las dos empresas que hicieron parques son dos empresas que tenían un vínculo, bueno, una Isolux, ¿no?, que tenía vínculos a todo nivel con el gobierno. Bueno, en definitiva, lo que estoy diciendo es, previamente había muy poco con estos costos.
Uh-huh.
Transparentando, dándole un marco creíble, confiable, que eso fue la estructura que armó el gobierno con un respaldo del Banco Mundial.
Sí.
Es decir, porque acá el punto es hacer contratos y que el que ponga el parque eólico, lo que fuese, sepa que va a cobrar. O sea, porque los contratos, ¿cómo son? Se hacen contratos de venta de energía a un precio determinado por 15 años o por 10 años.
Uh-huh.
El problema era que vos tenías un CAMESA, que es el organismo
que distribuye la energía, la distribuidora energética mayorista.
A nivel mayorista. Estaba quebrado, o sea, las provincias no pagaban. O sea,
claro,
vos, si, cuando un banco te tiene que dar un crédito, uh-huh, para vos querés comprar una casa, vos tenés que presentar el recibo de sueldo, todo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Cuáles son tus ingresos? Bueno, lo mismo si vos tenés que hacer un parque eólico, vas a un banco y decís, bueno, ¿y cómo van a ser tus ingresos? Bueno, me va a pagar CAMESA. CAMESA, te decían, olvidate.
Rojo.
Te lo doy, pero con una tasa altísima para, uh-huh, que yo me resguarde. Bueno, ese era el costo argentino. Eso bajó tan solo dándole transparencia y seguridad jurídica.
Se vio previsible el campo,
sí, sí,
para
lo cual muestra que esto funciona, o sea, que es competitiva. O sea, ya esos $60 está por debajo del promedio,
uh-huh,
el promedio del mercado mayorista es 70 y pico de dólares.
Sí, son números que nosotros lo veníamos reflejando con,
sí, yo con ustedes he hablado y el ingeniero lo sabe muy bien.
Sí, lo veníamos hablando porque efectivamente hay una condición. Bueno, vos haces mención, digamos, que todo esto es el campo macro de esta historia, ¿no? Nosotros estamos viendo, en mi condición como alumno de Escuela Técnica y de Francisco, vemos el campo que se abre, por ejemplo, en la generación distribuida, para lo que va,
claro,
a empezar a darse,
claro,
en los barrios, en las,
sí,
casas.
Sí, sí, sí.
Y entonces ya visibilizamos el mega movimiento económico que hay detrás de esto, porque la primera etapa es, no sé, el parque solar en Jujuy, extraordinario.
Sí.
Nosotros hemos hablado con compañeros en Jujuy que nos describen el parque, y claro, el común denominador, dice, no, la provincia se endeudó de una manera que no se había endeudado nunca, y yo decía, pero si se endeuda para crear un parque solar, sí, olvídate, esto no es el problema. El problema es que se endeude para pagarle a los empleados públicos de la provincia.
Exacto. Digo, eso no sabes si no se entiende. Insisto, yo a mí me gusta hacer la comparación. Vos cuando te compras una casa te endeudás.
Uh-huh. Cuando te compras en la Argentina deberías endeudar. Bueno,
claro.
Acá el problema es que mayoritariamente la gente compra cash. Sí. Y el mercado es una locura.
Sí, sí, pero sí. Que si vos compras una heladera, lo compras en cuotas. Sí. Quiero decir, normalmente cuando vos haces una inversión de envergadura, uh-huh, que es una inversión que dura en el tiempo, está bueno que vos tengas un crédito para ir pagándolo a lo largo del tiempo. Ese endeudamiento es correcto y es el que utilizamos todos, y esa es la manera que la economía encuentra para adelantar el futuro, es decir, claro, poder tener la plata y poder hacer...
Y en este caso, para que una generación no pague el desembolso de algo que se va a amortizar durante años.
Absolutamente. Es decir, el punto es, ¿por qué vas a recargar en una sola generación, uh-huh, algo que lo van a aprovechar varias? Bueno, ese es el concepto económico de por cual endeudarse no está mal. Está mal cuando te endeudas, como vos decís, para pagar sueldo. Como en tu casa, para hacerle la analogía, es que vos te endeudes para pagar la cuenta del uso, para pagar el ABL o para pagar la comida. Uh-huh. Esos son los gastos corrientes que vos deberías poder...
Sí, mecanizar el pago, claro, de otro lugar. Claro, ¿no?
Pero las inversiones... por eso a veces cuando se critica deuda o la ciudad o la provincia o el país está endeudado, hay que diferenciar cuál es el origen de la deuda. Por supuesto que te podés equivocar con obras también, pero quiero decir, en obras no es el problema endeudarse. De hecho, las empresas que hacen estas inversiones se endeudan. O sea, un parque eólico tiene 20, 25 años
de vida útil,
contrato o más también. Ahora, el endeudamiento que ellos toman en un banco privado, donde sea, para construirlo y para instalarlo, a ellos les significa una deuda de por lo menos 10 años. Uh-huh. Sí, son inversiones normales. Pasa que no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados, bueno, a la rapiña.
En una Argentina. Por eso yo te decía que lo que venimos viendo, y va a ser obviamente una de las líneas a discutir, es que el futuro parece ser una incógnita. ¿Por qué? Sí. Porque cuando vos tomás una deuda por 10 años, cuando vos te presentaste una licitación para proveer de energía y de repente hoy te dicen, mirá, ahora la energía la tenemos que regalar porque si no Vaca Muerta se me encarece, y como yo enfilo para Vaca Muerta, y entonces lo que hablábamos, lamentablemente, digo, esto hay que decirlo con todas las letras, le molesta a quien le moleste. Si yo te abarato el valor de la energía que vos recibís a través, en este caso, de Sur o de Nor, ¿por qué vas a invertir en poner un panel solar en tu casa cuando estamos hablando de energía distribuida?
Yo,
¿no?
yo te doy el caso, así, yo lo calificaría así como una verdad incómoda, ¿no? Vos colocás paneles en tu casa o haces inversiones para ahorrar, para ser eficiente, para... Sí, para reemplazar energía convencional por renovable, siempre y cuando... ¿Por qué lo puede hacer? Porque la inversión te genera energía que vos reemplazás energía que compras. Bueno, esa ecuación es la misma. O sea, claro, yo, los paneles tienen una vida útil de 25 años, yo lo repago a través de 6 años, 8 años. Ahora, si yo en 2 años tengo otra vez tarifas planchadas, totalmente rezagadas... en vez de repagarlo en 6 años, lo repago en 15. Entonces, ya hacer la inversión es medio...
Es mucho más costoso.
Lo hace un militante, no lo hace alguien. Y esto debería hacerse porque conviene hacerlo, porque además es así. Uh-huh. Ahora, pasa que la ficción de que uno no pague la energía ni mínimamente lo que vale, y está muy arraigado en la Argentina eso. Y esto es odioso decirlo. Yo sé que para muchísima gente, o para todos, nos cuesta pagar más caro los servicios. Pero la verdad es que...
Bueno, se a ver, paga. Mira,
si lo pagamos de otra manera.
No recuerdo. Es una característica que la adoptan todos los gobiernos, ¿sí? Lo ha hecho también el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, sí. Digo, para poner un ejemplo sobre esta lógica. Ahora, hace poquitito tiempo, fue etapa de los diarios que volvieron a encender las cámaras de la General Paz, van a meter multas. Y la realidad, y yo lo pongo siempre como ejemplo, hemos sido forzados, no fue la gestión de Larreta, fue en su momento el progresismo de Aníbal Ibarra, hemos sido forzados a usar el cinturón de seguridad en los autos, porque las multas fueron durísimas. Y es decir, no hay corrección, lamentablemente en el mundo capitalista en el que vivimos, no hay corrección si no va al nervio de todos nosotros, que es el bolsillo. Sí. Entonces, cuando hablábamos con Francisco, por ejemplo, vamos abriéndonos, pero por ejemplo, de la situación del efecto invernadero, de lo que pasa en varios sectores agropecuarios de acá, muy cercano a la capital, sí, federal, en el que vos no le impones una multa porque el que tiene un gallinero desperdicia, en lugar de generar con la materia fecal de las gallinas, en lugar de generar energía, las dejan a la buena de Dios, y eso genera calentamiento global y demás, y después vamos a vacuno, vamos a feedlot, vamos a un montón de... Si vos no metés una fuerte multa...
Señal de mercado.
No hay manera de que ese productor agropecuario corrija algo que es sencillo, él lo explicaba. O sea, la generación a través del desecho de las gallinas, a través de un proceso natural, llevaría a que, por ejemplo, ese tambo pudiese generar su propia energía, y de esta manera hacer más competitivo lo que después produce. Esta lógica, si yo te regalo la energía, ¿para qué voy a agarrar y poner a alguien que barra toda la materia fecal para llevar al digestor, si efectivamente me colgaste dos cables de acá y viva la pepa? O puedo producir más lejos de la ciudad porque tengo el flete para llevarlo donde realmente, y no necesito hacer un tendido de energía eléctrica solo hasta mi tambo.
Sí, mira,
todas estas cosas son verdades de perogrullo que en algún momento hay que plantearlas.
Sí, y esto le cuesta mucho a lo que vos llamás el progresismo, le cuesta muchísimo. La tentación de ser de demagogo es muy grande, y en esto se ve. Y yo recuerdo cuando, estoy hablando año más o menos, año 2009, 2010, las tarifas eran tan bajas que no convenía poner una lamparita de bajo consumo. O sea, vos comprabas una lamparita que te salía más cara, no la repagabas a lo largo de la vida útil de la lamparita. O sea, te convenía gastar más energía con una incandescente que con una... Claro. Era tremendo. Después, cuando viene la crisis, y debido se da cuenta la situación caótica en la que estábamos, porque ya empezaron a ser muy frecuentes los cortes de luz, etcétera, básicamente porque las distribuidoras estaban paralizadas en cuanto a inversiones, etcétera, que larga el primer, no me acuerdo cómo se llama,
el canje de lamparitas.
Sí, eso se dio en el marco del primer programa, que no me acuerdo cómo lo llamó.
El puré.
Exactamente, tuvo dos versiones, la primera. Pero fracasó porque no hubo una corrección de tarifas. Se regalaba la lamparita, pero digamos, no convenía hacer ese... Porque vos podés hacer, regalar lamparita como un intento de mostrar una tecnología para acelerar su implementación. Pero no hubo, recuerdo que en ese momento yo trabajé bastante con Devido y Barata porque sacamos la ley de prohibición de la lámpara incandescente. En ese momento les calzó justo esta demanda que yo tenía.
En esa época
fue la única ley oficialista que sacamos. Bueno, sí, la única ley oficialista.
¿Ya estabas en Diputados ahí?
No, estaba en Greenpeace en ese momento.
Estabas en Greenpeace.
Yo me preparé para una campaña que iba a ser un combate largo y en dos meses ya estaba hablando con Devido para sacar la ley. Les convino en ese momento. Pero ¿qué pasa? Esa ley no tuvo el impacto porque prohibió, retiró del mercado las lámparas incandescentes. Pero la verdad que los costos no daban. Es decir, entonces, llevarlo a un plano mayor, como vos decís, un productor agropecuario o un industrial, ¿para qué se va a meter una inversión para mejorar la eficiencia de su caldera, su proceso productivo, si el gas estaba regalado? Ahora, ¿qué pasaba con el gas? Después tenía dos meses de corte de gas.
Sí, hasta que llegamos a los barcos gasificadores para...
Por eso te digo, lo pagábamos por otro lado. Porque esto también es importante, que también al progresismo le cuesta. Cuando paga el Estado, lo paga el contribuyente. No creamos que el Estado pague y es dinero que viene de algún otro lado. Lo pagamos por otro lado, lo pagamos con impuestos, lo pagamos con inflación, lo pagamos con deuda. O sea, no lo pagás en la... Y aparte es la manera más injusta. porque subsidias la energía eléctrica y quien más usa la energía eléctrica en definitiva más subsidio recibe. Entonces el que gasta más, porque ya el famoso ejemplo de tiene la pileta con
climatizada
recibe más subsidio que el que tiene
que necesita. Un calefón eléctrico. Entonces, para poder calentar el agua para bañarse.
Esta fue la locura de los subsidios. Por eso el viraje que se da estos años es ir retirando los subsidios y dejarlos focalizados allí donde se necesita. Entonces, con todos los defectos y dificultades. Pero
te voy a preguntar algo clave. Digo, cuando uno analiza esto, y yo decía recién, tal vez algunos pasos interesantes que se realizaron nunca tuvieron presencia, nunca se discutieron, nunca se pusieron en agenda. Te pregunto si efectivamente dentro del gobierno integraste el oficialismo, si había conciencia de esto o simplemente, como en muchos actos, pues podemos decir también en el área medio, era como un, bueno, déjalo hacer, ¿quién es que Juan Carlos Villar, decile a Juan Carlos que haga... Y como que el desinterés general lleva a que, a ver, muchas veces nosotros intentamos tener diálogos con otros actores de la oposición para ver si efectivamente estaba bien, porque vos acabas de decir, estabas en Greenpeace y trabajaste con Barata y con Debido para esta implementación. Pero yo muy pocas veces encontré actores de la oposición diciendo hay que avanzar
por las
energías renovables. Por lo general era a la cabeza de esa comisión estaba el que estaba remando para que llegara la Barrick Gold a generar minería a cielo abierto, digamos. ¿Cómo haces para que efectivamente haya un acompañamiento político de ese tipo de cosas?
Ahí te diría dos cosas. Primero, obviamente, la oposición que tuvo este gobierno es una oposición... te diría irracional, que desde el primer día, ¿te acordás? Fue una resistencia que, a ver, es como si yo te dijera, bueno, ya hay que plantearle al gobierno Alberto Fernández una resistencia, las plazas de la... ¿cómo se llama?
Me acuerdo.
Bueno, la resistencia.
Si la plaza de la resistencia.
Claro, eso es una actitud complicada, demasiado ideologizada. Vos podés tener tus reservas, podés tener tu mirada crítica, podés tener tus expectativas no buenas de un gobierno, pero si vos sabés lo que se está jugando, ya sea por el bienestar de la gente o por lo que, en el caso renovables, por lo que significa y lo que tiene que representar para la Argentina, no estás especulando y poniéndole trabas y zancadillas.
Claro, pero, a ver, esa oposición la conozco. Ahora, en el oficialismo tampoco vimos nadie que acompañara esto.
Bueno, a ver...
Digo, ¿cómo es trajinar un pasillo en una Cámara de Diputados en el que vos tratás de sumar...
En diputados no.
Tratás de sumar a los propios, ni te digo convocar a los ajenos, sumar a los propios y que estén más interesados en inyectar plata en Vaca Muerta, es decir, regalar tarifa para que sea barato... sacar Vaca Muerta y decís, pero pará, acabamos de meter un 8% de energía renovable, tenemos que seguir por acá.
Yo, mira, te voy a ser muy muy crítico en el sentido de decir que sí y que no. Yo creo que la apertura mental más importante estuvo en el Ejecutivo. Estuvo en el Ejecutivo. Y creo que incluso Aranguren, que viene del sector petrolero, yo lo conozco y empecé a tratarlo justamente cuando estaba en APRA por problemas que había en las estaciones de Shell, digamos, estaciones de servicio en general, tenían problemas.
Para los que están escuchando, APRA es la
Agencia de Protección Ambiental
de la Ciudad de Buenos Aires, claro. ¿Sí? O sea, el camino te llevó de estar a cargo de la comunicación de Greenpeace a el titular de APRA y del titular de APRA a diputado nacional.
Sí. Bueno, en ese, digamos, allí, bueno, en realidad con el caso específico de esta petrolera, yo tuve muchos encontronazos, pero también... algunos muy buenos diálogos por el tema renovables. Shell en el mundo ha hecho un, no digo un viraje, pero sí que tiene una rama, obvio.
La vieron.
Bueno, Aranguren tuvo desde el primer momento una apertura y una contundencia en su política respecto de renovables. Es decir, es alguien que está... Y en el Ejecutivo hay gente que está con la cabeza mirando el mundo. Entonces ya eso es un gran, gran paso. Vos pensás, cuando miramos para atrás, la ley 27.191, que es la ley marco de renovables, se aprobó en noviembre del 2015. Noviembre del 2015. Se reglamentó en ese verano. Sale en marzo.
Sí.
En marzo, el gobierno ya estaba presentando el esquema de las licitaciones. El programa Renovar se presenta en marzo. Pensá vos la acelerada que se pegó. Sí. En mayo ya estaba la primera ronda. Bueno,
habían licitado más, o sea, sí, había más pedido que lo que
hubo mucho licitado. Más oferta que la.
Por eso lanzaron otra bastante rápido.
Bueno, la 1.5 y al toque y después la 2. Ahora, esto en el Ejecutivo, yo creo que allí hubo una fuerte convicción. El presidente tuvo, yo creo que su cabeza hizo un clic. Yo lo ubico ese clic alrededor del año 2011, que es cuando él, siendo alcalde, no sé, jefe de gobierno de la ciudad.
Estamos hablando con un rosarino, digo.
Sí, tiene una
mirada también de la ciudad muy paradigmática.
Municipalista. No, pero igual, alcalde por la referencia que iba a hacer. Sí. Cuando él comienza a tener cierto roce internacional, uh-huh, en el marco de ciertos núcleos de ciudades como el C40, que son núcleos donde las ciudades importantes del mundo se juntan para debatir la agenda que viene, el rol que las ciudades comienzan a tener. Bueno, allí yo creo que Mauricio Macri comienza a tener una visión del mundo, y fíjate vos que a partir de allí, lo verde y una visión de la sostenibilidad en la ciudad comienza a ser el gran relato de su gestión, de su segunda gestión de gobierno. Fíjate que ahí aparece Ciudad Verde.
Recuerdo que era una línea que Pino Solanas planteaba, y que una vez que terminó ganando Mauricio Macri parece haber agarrado el color y lo puso como referencia. Digo esto, ejemplificación muy burda, pero sí. Digo, venía Pino con un camino de vamos a lo verde, y perdió, ganó Macri y dijo, bueno, vamos a lo verde. Y vos decías, bueno, sí, parece que esta agenda vale la pena.
Sí, discutirse. Sí, yo creo que esa agenda le dio al particularmente al segundo mandato de la ciudad, como te digo, un relato. ¿En qué sentido relato? En donde la obra pública, la gestión del espacio público, es decir, todo tenía una mirada de la sostenibilidad. Uh-huh. Y esto no quiere decir que esté exento en algunos casos de
errores. No, con errores, no, con grandes errores, hemos discutido acá mucho.
Y esto, esa visión que por primera vez trasciende a los fierros, trasciende a la obra, trasciende a la gestión concreta, ¿no? El piripipi. Uh-huh. Fue la primera vez que yo lo vi en la Argentina, la primera vez que lo vi. De ahí empieza mi acercamiento. Uh-huh. Yo te diría, mira, hay un punto en el cual yo reflexioné y dije, acá están pasando cosas que yo no estoy en el lugar que estuve siempre. ¿Te acuerdas cuando fue el Metrobús de la 9 de julio? 2011, sí, habrá sido 2012.
Sí, sí.
Yo vi al ambientalismo, bueno, el caso de Pino Solana, yo vi todo eso en contra del Metrobús. Yo miraba eso y digo, acá estamos todos locos. Si yo por esto estuve pregonando y luchando años y años por jerarquizar el transporte público, era un cambio paradigmático. Yo digo, porque es muy muy fuerte esto.
Bueno, ya venían de un éxito el Metrobús de Juan B. Justo.
Claro,
es decir, yo ahí fui muy crítico, bueno, y recuerdo haber dialogado con Diego Santilli acá en el programa, diciéndole, se va a matar gente cruzando a Juan B. Justo a mitad de cuadra, y después lo saqué de vuelta y le dije, tenían razón, bueno, viajar en el Metrobús es una cosa maravillosa.
Bueno, por eso, o sea,
el de Juan B. Justo, hay otros que no funcionan igual, el de 9 de julio no lo he probado, pero dicen que cambia, bueno, diametralmente el cruce de la ciudad.
Fue de una valentía y de una convicción, porque hay que meterse con un ícono de la Ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Como la avenida 9 de julio. Sí. Si vos mirás la foto de la 9 de julio antes de la intervención, no recuerdo bien cuántos carriles eran, creo que 9 y 9. Sí. Era una gran autopista, sí, una pista de Fórmula 1. 9 carriles para un lado, 9 carriles para el otro, para los autos. Sí. Y en los bordes, dos callecitas donde iban, claro, los colectivos, las combis de los hoteles, sí, y los taxis. Sí. O sea, el transporte público relegado a dos callecitas, uh-huh, y el automóvil particular, sí, 18 carriles de alta velocidad en plena Ciudad de Buenos Aires. Eso era la foto de la 9 de julio. Mirala ahora. La centralidad la tiene el transporte público. La centralidad la tiene el transporte público, y creo que tiene 4 carriles el automóvil, y las laterales prácticamente con exclusividad para los taxis y las combis, uh-huh, que son los otros movilidad. cambió radicalmente.
No, bueno, todos los techos del Metrobús tienen paneles solares.
Ahora,
se discutió mucho la transferencia de los árboles de la 9 de julio. Digamos.
Pavadas, por no decir otra palabra. Inventos.
Te quedó la P ahí.
Me quedé la P ahí en la mitad de camino. Pero yo cuando vi eso dije, acá hay gente que está muy loca. Uh-huh. Y hay gente que por hacer antimacrismo está perdiendo la chaveta. Entonces dije, yo no voy a perder la cabeza. O sea, y ahí, estoy haciendo como un macrismo y yo no soy macrista. O sea, yo no nací con la camisa. Lo digo objetivamente. Mira, yo ahí acuñé una frase. Uh-huh. El antimacrismo es el cementerio del ambientalismo. Porque al no reconocer una gestión que comenzaba a tener una cabeza distinta a todo lo que hemos enfrentado siempre, el ambientalismo no hizo el cambio, el switch en la cabeza. Siguió operando como si tratara de, no se sabe muy bien qué. Entonces, las buenas medidas radicales que se empezaban a tomar, como insisto, la del Metrobús, es muy, digo Metrobús y te hablo de todo el Metrobús, pero te hablo de uno donde se mete centralmente a cambiar una concepción de la ciudad, la peatonalización, etcétera. Yo estaba en APRA, judicializaban los bajos a nivel. Yo tuve una causa judicial por el Metrobús de Cabildo. Es decir, era todo era trabarlo, y ahí y el ambientalismo estaba en eso. ¿Y qué pasó con ese ambientalismo? Bueno, o sea, caducó. ¿Se entiende? Sí. Entonces, no es que yo me acerqué al gobierno de la ciudad porque dije, acá están pasando cosas que hay que empujarlas. Y creo que hay un cambio que fue colocar a la ciudad en esas discusiones a nivel internacional, junto con San Pablo, Nueva York, ciudades de Europa, Australia. Y yo creo que el Ejecutivo Nacional llega con esa agenda. Ahora, en el ámbito legislativo, y es más triste un poco, más gris. Más gris.
Estamos hablando con Juan Carlos Villalonga, todavía diputado nacional.
Todavía hasta el 10.
Hasta el 10, diputado nacional. Tuvo la gentileza de venir aquí a la radio para poder conversar sobre esto, que desde hace tiempo se transforma en un eje dentro del programa. Muchos lo saben, que nos parece apasionante el mundo que se abre con las energías renovables. Como es habitual en las charlas mano a mano, como se están dando con Juan Carlos Villalonga al aire, genera del otro lado que muchos llamen al 4094-7100, que nos dejen mensajes ahí en el WhatsApp, y además genera que en los cortes uno tenga conversaciones que a veces
continúa,
se pregunta,
claro.
No, pero a veces se pregunta esto, si la audiencia lo conociera, si lo escuchara, ardería Troya. Uno escucha nombres, referentes, pasillo, tal o cual que dijo tal cosa y después se escondió abajo del escritorio, que se hizo el guapo cuando llegó el micrófono y se encendió la luz de la cámara porque daba a estar ahí, porque garpa, para todos garpa cuando llegan los medios. Pero después, cuando el medio te llama, te convoca para discutir esto seriamente, para correr un poco los focos incandescentes de las cámaras, de los flashes y de la trasnoche de los canales de noticias, vos tenés que sentarte a discutir cómo cambiar una realidad. El cambio sobre las energías renovables, yo digo, es un proyecto ganar-ganar, porque efectivamente cambia una relación nuestra con el medio ambiente y además cambia nuestra relación con el bolsillo. O sea, sí, es un proceso beneficioso desde todo punto de vista, y tal vez lo que más bronca da es no tener a tantas voces reflejando esto. Es decir, hacer una campaña constante, no agresiva, sino constante, en la lógica de decir, miren, si nosotros cambiamos estas dos particularidades, nosotros tenemos un salto de calidad. Vos hacías mención al tema de energía eólica. Para los que vamos a la costa, la cantidad de municipios de la costa que han invertido, cooperativas, nosotros que estamos en el mundo de las cooperativas que han invertido para colocar molinos, efectivamente hace que la energía eólica no pase de largo, no sea el viento que sopla durante todo el año.
Yo te voy a dar dos atributos de las renovables que son tremendamente políticos. Uh-huh. Y que creo que el pensamiento de, vamos a llamarle, más de progresismo, que se autodenomina así, se lo pierde completamente. El primero, más chiquito, esto significa mucho empleo. Fíjate que con el incipiente crecimiento que tuvo en la Argentina, ya 9,000 y pico de empleos. Pero para dar un ejemplo más grande, en Estados Unidos, de todo el sector eléctrico, de todo el sector de la industria de la energía eléctrica, el sector que más emplea gente es la energía solar. O sea, ya superó el carbón, ya superó el sector nuclear, ya superó el sector del gas, supera el de la eólica. ¿Y por qué el solar emplea más gente? Fundamentalmente por la energía distribuida. La energía distribuida es esto que vos mencionás de tener paneles solares en
viviendas, claro. Que nosotros mismos generemos, bueno, energía.
Eso genera infinidad de pequeñas empresas, pymes, de servicios para instalación, mantenimiento, que son pymes locales. Nadie va a buscar al gasista de otra provincia.
No, no,
estás
en, no, pero aparte, estás en Matadero, es muy difícil que termine contratando a uno
en
Avellaneda.
Vas a contratar.
Vas a ir a Linier, Lugano, eso Flores, pasa, Floresta, lógico.
Bueno, todas las ciudades, todo el país. Es inmenso lo que puede pasar. Yo he caminado mucho el país. Muchísimas empresas de este tipo creándose por pibes, se juntan dos, tres, un ingeniero, empiezan a armar las empresas para energía solar, para distribuida. Te doy ejemplo, hicimos una presentación online, un webinar, una charla, algo así, que era la gente de la Secretaría de Energía explicaba cómo estaba la situación para empezar a utilizar la ley de energía distribuida, y fue un curso para instaladores, así para las pymes.
Claro, claro.
Bueno,
trabajo genuino,
bueno,
directo.
Y lo hicimos así, no por falta de medios, lo hicimos así para que todos los que están en cada punto del país lo pudieran escuchar. Porque esta es la realidad. Es decir, la empresa en Neuquén que está pensando en desarrollar este negocio no tiene consultoras acá o abogados.
No, por supuesto.
¿Está? Entonces los pibes tienen que escuchar esto. Hubo inscriptos cerca de 2,000 personas de todo el país. Cuando estábamos online, no bajamos de los 500 online mirándolo. Y las visitas que tiene ahora, no sé, son inmensas. Eso, y de todo el país. Esto te habla de un sector que está expectante. Bueno, eso, por ejemplo, fue muy claro para la Secretaría de Energía. No lo vio producción.
Ajá.
No lo vio. Tuvimos algunas reuniones, incluso llegamos a ir a las provincias juntos para promover la adhesión a la ley. Pero sin mayor contundencia. A veces vos escuchás la palabra del emprendedurismo, la innovación, y palabras que te agotan el cerebro, y acá tenés emprendedurismo, acá tenés innovación, acá tenés el empleo joven. Bueno, yo creo que se lo perdieron, pero eso va a ocurrir inexorablemente. Ahora te voy a una cuestión política mucho más amplia, que creo que también ahí se pierde, ¿no? Las energías renovables traen a la realidad económica y política del mundo un cambio de paradigma radical. Acá ya deja de ser una fuente de poder la propiedad de recursos, como es el caso de los yacimientos de petróleo, gas o carbón, que ha generado tantas tensiones a lo largo de la historia y ha generado tantas asimetrías entre quienes poseen y quienes no poseen. Y hace que de repente un conglomerado de países tengan la decisión acerca de, por ejemplo, el precio del petróleo. Bueno, toda esa configuración de ese mundo del industrialismo y de la era del petróleo se acaba. Se acaba porque la energía pasa a ser a estar basada en recursos gratuitos y de acceso libre.
El sol alumbra a todos por igual.
A todos por igual.
Y cuando no te alumbra el sol, bueno, tenés un viento.
Viento, más o menos, hay en todas partes del mundo. La posibilidad de hacer bioenergía, como vos mencionabas,
biomasa,
a partir de residuos, sí. Eso, más o menos, hay en todo el mundo. Entonces, esto a nivel global baja considerablemente primero las tensiones. Y es mucho más democrática. Todos pasamos a ser actores energéticos. Y como decías, si lo mirás a escala doméstica o nacional, yo también paso a ser un actor energético. Yo, claro, puedo generar energía. Yo paso a ser un consumidor. Pasás a ser un prosumidor. Y de repente los actores que empiezan a ser actores del mundo energético pasa desde el residencial, el corporativo, el cooperativo, empresas medianas y empresas grandes también haciendo grandes inversiones. Ahora, ya no, acá en el mundo de los renovables no va a haber siete grandes o un grupo de países que fijan el precio o dos o tres grandes conglomerados. No olvidémonos de lo que ha sido la energía. Y con toda su connotación geopolítica, eso cambia. Esto es revolucionario. Insisto, lo energético ha determinado conflictos internacionales de gran escala. ¿Sí? Entonces, esto hay que tenerlo como visión. Esto es lo que se viene. Por eso hay que promoverlo. Además, que lo necesitamos de manera urgente por lo que significa la emergencia climática. Uh-huh. Este es la gran razón por la cual hay que acelerar este proceso. Ahora, este proceso tiene, como te digo, ganancia, como decís, win-win. Esto ganamos todos, gana el planeta, gana la sociedad mundial, en que ahora los actores son mucho más dispersos, mucho más diversos, más chicos, bajás el nivel de concentración de poder. Y te doy una última cuestión. Como vos me decías algo que fuera el aire, hablábamos de las comisiones. Yo peleé en el año 2017, cuando fue el ingreso de los nuevos legisladores, después de la...
Sí, el recambio.
El recambio del 2017, que ahí se vuelve a elegir presidente de comisiones. Yo peleé en ese momento y luché para que la Comisión de Energía, que siempre, históricamente, tanto en el Senado como en diputados, está en manos de un diputado que proviene de alguna provincia petrolera. Yo dije, acá la geopolítica está cambiando. Jujuy ya es un actor energético. Sí. Provincia de Buenos Aires ya es una provincia energética también. Entonces yo decía, acá tenemos que poner un presidente que provenga de una provincia que es nueva actora por la situación renovable. Es decir, Santa Fe, por el tema biocombustible. Es decir, ya todas las provincias son actoras. La perdí. Uh-huh. Hoy es presidente, en tanto en el Senado como en diputados, un diputado y un senador de Neuquén. Uh-huh. Bueno,
si no era de Neuquén, era de San Juan, se pasaban ahí.
La voy a volver a insistir ahora en marzo, cuando tengan que elegir, porque creo que tiene que ser un jujeño, tiene que ser alguien de la provincia de Buenos Aires. Ni siquiera lo peleaba por mí. Digo, cuando eso ocurra, habrá cambiado el paradigma. La geopolítica energética también a nivel nacional cambia.
Para cerrar, te pregunto dos, y obviamente queda abierto esto para
no soy corto para responder.
No, pero a ver, digo para cerrar este capítulo, porque vale la pena seguir abriendo capítulos sobre el tema de energías renovables. Veníamos observando que efectivamente hay una normativa que no creo que se voltee, digo, va a continuar, por el bien de muchos que invirtieron, para seguir invirtiendo en la Argentina, esto más allá de quien esté. Entendemos que buena parte de la variable de todo esto es el dólar, y que nunca se sabe, y que el gobierno ha cometido errores garrafales el manejo de la divisa, que lleva a que todos estén agarrando la cabeza. ¿Qué imaginás que puede pasar en el corto plazo como eso? Y después, ¿qué te toca a vos? ¿Qué función, qué lugar, en qué lugar te vas a ver a partir del 10 de diciembre?
Sí, a ver. Lo primero, yo creo que hay que ser, por supuesto, también pragmático a la hora de visualizar y plantarse frente a un nuevo gobierno. Hay que procurar que lo renovable no cambie su tendencia, no perder lo que se ha hecho. Pero también tengo una opinión basada en dos cosas. Primero, los 12 años de kirchnerismo, que ha sido 12 años donde esto se negó, esto se ninguneó, y solo se lo utilizó en algún momento, como te dije, para un negocio más de muchos otros que se hicieron con bases bastante espurias. Esto es así, y lo critiqué mucho, y batallé contra eso durante los 12 años del kirchnerismo, que llevó a uno de sus peores errores, que fue la crisis energética que tuvo. Ahora, eso por el antecedente. Y como vuelven los mismos, me tendrán que demostrar que vuelven distintos. También porque tengo información acerca de los grupos técnicos que están trabajando, de algunos que participan de los propios, porque yo estoy vinculado con mucha gente del sector energía, y lo que me cuentan es muy preocupante. vuelve una mentalidad que yo te diría propia de 40 años atrás. Entonces, esto está ocurriendo y esto está implicando ya muchas decisiones. Hoy acabo de recibir un WhatsApp de alguien que era funcionario de una embajada que se había encontrado con una de las empresas que está radicada en Argentina, en Córdoba, en Nordex, en fabricación de molinos eólicos, una gran empresa. En España le dijeron que levantaban las operaciones en Argentina, o sea, porque no están viendo, o sea, porque vos una planta industrial la creas en la medida que tenés un mercado que te demanda.
Sí, un proyecto.
Si de fabricar 100 pasas a fabricar 10, ya no te van a dar las cuentas. O sea, ya esos 10 te conviene mandarlos desde España o desde cualquier otro lugar del mundo. Bueno, eso está pasando, o sea, quiere decir, lo que yo estoy viendo lo están viendo todos. Ya está todo paralizado, pero está todo paralizado no solo por una situación que, a ver, crisis económicas o situaciones complicadas
son el día a día de la
Argentina. El día a día, ¿está? Yo creo que eso está asumido. De hecho, la crisis del 2018 no paró un centímetro las inversiones, o sea, nada. Yo hablaba con muchos industriales, no pasa nada. O sea, esto se supera. El problema es que acá hay una crisis en este momento que complica, pero además no hay una
mirada... Por un cambio de paradigma, decís vos. O sea, más allá de la variable del dólar, puede aparecer un cambio de paradigma que frene esto.
Exactamente.
Por eso la incógnita, cuando yo decía, estaba en lo económico... Pero sobre
yo
todo
la veo
es,
muy mal.
Por eso, cuando te planteaba, si la pelea entre los propios es compleja, porque los que deberían acompañar están papando mosca, pero también desde la oposición no encontrás un actor con el cual generar una empatía para decir, mirá, más allá de quién esté, el camino debería ser este, obviamente complejiza todo esto que venimos contando.
Sí, no hay una visión. Si uno mira también... Yo analicé dos documentos, uno que se puede decir que es más propio de la Cámpora y un documento que es el documento técnico que elaboraron los equipos que comandaba Ginés González. Él comandó los equipos técnicos de Alberto Fernández, y yo analicé esos dos documentos y el tema renovables no aparece para nada, para nada, al contrario de algunas expresiones de preocupación. Hay gente que comentó cosas en algún chat que participo de la conferencia que acaba de dar Nielsen en Nueva York. Esto que te acabo de decir de hoy. Y tengo gente amiga que estuvo participando en algunas reuniones y salió despavorida. Entonces, vuelve una concepción muy rancia, con una cobertura política que te va a dar la Cámpora muy progre, pero que va a justificar lo que se justificaba antes. Acuérdate que Cristina dijo que las renovables eran algo, te diría, tilingo. ¿Está? O sea, eso lo dijo, ¿eh? Es decir, y ese concepto lo tuvo Axel Kicillof durante su gestión como ministro de Economía. Entonces, estoy dando datos. Por lo tanto, yo, si no demuestra que cambiaron, acá se viene una noche, ¿eh?
¿Dónde vas a estar? ¿Qué tarea te toca ahora?
Mira, yo te diría tres posibles campos. En política pública no sé, todo muy incierto. Digamos, yo de algún modo me estoy preparando para no estar en la política pública. Con mi equipo íntimo, digamos, que viene trabajando conmigo y fundamentalmente que ha estado en el Congreso, mi despacho. Gente extraordinaria. Hemos hace un año generado lo que se llama un think tank. Y una organización para continuar con todo lo que es incidencia pública y incidencia en el Congreso, que es el Círculo de Políticas Ambientales. Ahí voy a estar. Después yo les voy a hacer llegar. Bien. Estamos muy activos con eso. Y en el ámbito más de privado, tengo una consultora con alguna gente, pero ahí estamos expectantes para ver qué pasa con renovables. Me parece que eso no va a andar. Entonces, estoy mucho más dedicado a esto otro, que por otra parte es por donde sí, sí, perfectamente va a haber continuidad a lo que vengo haciendo.
Juan Carlos Villalonga, diputado nacional, charlando con nosotros acerca de energías renovables.
No me preguntaste lo más importante.
¿Qué? A ver.
Mi podcast de música.
Ah, es verdad. Tienes, bueno, un podcast de música.
El misterio del tren azul.
El misterio
lo, del lo tren pueden azul encontrar en Spotify y en todas las bases de aplicaciones para escuchar.
¿Y qué suena en el misterio del tren azul?
Absolutamente de todo. Oh. En el último escuchamos, mira, dos músicos jamaiquinos, pero
Marley.
Sí, que se incursionó en el mundo del jazz. Ajá. Mira, uno de ellos fue el que hizo música para la película de James Bond, El Doctor No, que se desarrolla en una parte en Jamaica en el año 64. Extraordinarios. Están ahí en el anterior estuvimos escuchando flamenco y ahí pasamos por todo. Soy melómano.
Ah, mirá, bueno, entonces te vamos, la próxima venís a hablar de música.
Obvio.
La próxima venís a la tarde con Pablo Sivan en ponerle rock y pinchan algún disco. Nosotros mira, tenemos la bandeja ahí conectada y cada tanto metemos un disco para escuchar la fritura de
vinilo.
Mirá,
estoy leyendo el libro de Marchi, ese es Marchi de...
Tremendo, de Pineta.
Ruido de magia. Último. Y me cuesta mucho la noche dejar de leerlo, ¿viste? Es un libro grande y ya estoy por terminarlo.
Es que si
en una semana.
Otro.
Está muy lindo. Hay cosas. Porque además, perdón, me estoy estirando. Pero pasa que este sí me gusta.
Y acá también, ¿eh? Acá hay mucho melómano, mucho.
Mirá,
gente de la música.
Uno lo va leyendo, sí. Y yo voy recordando en cada momento de la historia qué estaba haciendo yo. Porque yo escuchaba, cuando sale ese disco que estás mencionando, yo lo escuché, y hay una referencia, es la vida de uno.
Impresionante, sí.
Es la vida en paralelo que tuvo Spinetta, la verdad, es hermoso.
Juan Carlos, gracias por haberlo
venido. No, gracias a ustedes.